State Farm. Habla Daniela.
Hola, Daniela. Soy José. ¿Te acuerdas que mi auto nuevo venía con 1000 detectores? Alarmas, cámaras, sensores, de todo.
Claro.
Bueno, le faltó el detector de canciones que me gustan en la radio.
Uh-huh.
Me emocioné cantando. Me distraje y choqué una columna cuando parqueaba.
Tranquilo. Aquí estamos para ayudarte.
No canto más. Te prometo.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Hola, buenas noches. Aquí estamos en Fútbol Picante. Hoy martes 21 de enero. Perdieron las Chivas. Sí, las Chivas, las nuevas Chivas. Perdieron 2-1, 1-2 en casa ante el equipo de los Dorados de Culiacán. En un partido donde Dorados fue mejor que el equipo de Chivas. Se puso 2-0. Es verdad que hay un paraguayo ahí muy bueno que remata de cabeza y le clava el gol. Pero el equipo de Chivas, la mezcla de los que compró Peláez con algunos jugadores de Chivas, no funcionó hasta el final, que apareció por ahí
Chicote Calderón.
Chicote Calderón e hizo el gol, que el Chicote Calderón cometió un penalti antes para el 1-0, después vino el gol de Monjes y finalmente el Chicote Calderón hace el gol de las Chivas. Pierden en casa 1-2 iniciando la Copa. ¿Es un mal resultado? Sí, es un mal resultado para los jugadores suplentes que se espera que crezcan rápido para meterse al equipo mayor. Por algo Tena no los estaba poniendo todos de golpe y por razón. Rafa Puente, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, buenas noches.
Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, José Ramón.
Hola, Hugo, ¿cómo estás? Ramón.
Buenas noches, Paco, compañeros. Gabriel. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
¿Subiste en el partido de Chivas?
Sí, ahí estuvimos.
¿Tan mal se vieron las Chivas? Yo vi un buen pedazo del partido.
Sí,
y hubo momentos. Mal. El penalti, bueno, es un tiro que va al poste, rebota. Entra a rematar el jugador de Dorados y el Chicote se lo lleva.
Sí, sí, sí se vieron mal. Francamente mal, sin ritmo, fuera de ritmo. No había conjunción, nunca habían jugado juntos.
Nunca habían jugado juntos.
Pero siendo un refuerzo que llega a Chivas y que tiene cierta jerarquía, por eso te llevan de refuerzo a Chivas, tendrían que haber mostrado más. Hablo individualmente. Colectivamente muy superior Dorados, pero individualmente no mostró nada Chivas hasta los últimos minutos que Antuna hizo jugadas interesantes por el sector de la derecha, el gol de Calderón, muy perdido, lo mismo que Angulo. Sí, es el primer partido, lo entiendo, pero si son tus refuerzos, si esta es la gran inversión, deja muchas dudas y le das la razón al flaco Tena de que no los ha utilizado.
A ver, vamos,
en el inicio del torneo.
Vamos, tú que viste el partido uno por uno, ¿les parece bien? Gudiño, bueno, es un portero confiable, aceptable.
Sí,
sacó
bien.
Al final una descoto maravillosa, ¿no?
Sí, muy bien.
Madueña, ¿cómo lo viste?
Poco al frente.
Briseño, con el ímpetu
Briseño,
de siempre.
Briseño, bueno, ya había estado, no es un
ímpetu
refuerzo.
De siempre.
Sí,
¿no?
Su estilo. Sí, su estilo.
Peña.
Regular.
Calderón.
Desubicado.
Y el gol.
Y el penalti.
El Gallito
penalti.
Vázquez.
Gallito Vázquez, bien.
Bien.
En su nivel.
¿Angulo?
Poco, muy, muy desconcentrado.
No, ¿Ortiz?
No estaba conectado.
Peralta, Antuna y Macías.
Peralta salió al medio tiempo.
Bueno. Volvemos enseguida. Bueno, le damos la bienvenida a ESPN Deportes. Los saludamos, muy buenas noches. A Rafa Puente, a Roberto Gómez Junco, a Hugo Sánchez y a Paco Gabriel de Anda. Estábamos platicando sobre la derrota de Chivas, el equipo de la Copa, que tuvo algunos titulares, como el caso de Macías, y podía ser Antuna, quizá algún titular. ¿Quién más fue titular? Pues no, realmente alguno tampoco.
Nada más Macías.
Macías nada más, ¿no?
De los que vienen jugando en Liga. Es el primer partido, falta mucho, pero...
Pero se vieron mal.
Se hablaba de los refuerzos que tenían que jugar en la liga desde un principio. No traen ritmo. Hay muchos que tenían un par de meses sin jugar, algunos de ellos.
Pero igual que Dorados.
¿Los de Necaxa?
Pero Dorados ya se conocía, Rafa. De alguna manera, en la conjunción, le terminan ganando a Chivas. Pero en lo individual, en donde como refuerzo tienes que mostrar por qué te lleva Chivas, mostrar un poco.
¿Saben quién es el técnico de Dorados? David Patiño. Y ganó el equipo de Dorados 1-2 al equipo de Chivas, jugando allá en el campo de las Chivas.
Y no ganó de casualidad.
No, para nada.
O sea, sí hay que destacar eso porque
como quiera sea la labor de Patiño, es importante.
Sí, claro.
Digo, importante. Tienes enfrente, quieras o no, un equipo que causa una enorme expectativa porque aparecían todos los que entraron, los que llegaron de refuerzo.
Un plantel de 40 millones de dólares.
Simplemente titulares.
Qué gran disparo, ¿no? Que es el que deriva en el penal bien, sí. Este disparo.
Bien marcado.
Va a ser un golazo. Sí.
Pero fíjate lo que tarda en reaccionar el Chicote. Reacciona,
tarda mucho, le da casi media vuelta para reaccionar.
Yo es Coto impecable.
Bien tirado.
Los cobra muy bien.
Oye, el segundo gol es un golazo del equipo de Culiacán, remate de cabeza muy bien.
Y del paraguayo.
Chivas se fue al ataque, buscó, pero no hizo nada, ¿no? Paco.
El arquero López muy bien, el arquero de Dorados.
Ve el segundo gol.
El servicio y Monjes le gana a Calderón también.
Monjes, jugador paraguayo, entra, remate de cabeza. Y le gana justamente de cuatro defensas de Chivas.
Y esta es la jugada de Antuna.
Uy, esa.
La peinada.
Esa fue la jugada.
Y Calderón entra.
La jugada clave fue la peinada, ¿no?
Y
el Chicote que estaba medio lesionado.
Y desarmó a los defensas esa peinada.
Tardío el gol.
Y que en realidad, por ejemplo, lo de Antuna, sí, con muy buena actitud, con muchas ganas, pero en realidad encontró el desequilibrio en los minutos finales.
Cuando había entrado Molina también.
Hizo dos o tres jugadas.
El lateral izquierdo con Dorados. Muy bien la última jugada de
Gudiño.
Gran atajada. Sí.
Por refuerzos, Macías es el que más ha jugado, jugado en Liga y en Copa. Calderón ha entrado. Antuna también ha entrado, Angulo ha entrado. Hoy. Cuando se metan con los titulares,
es que si tú, considerando los refuerzos de Chivas, te hubieran dicho antes, te enseñan esta alineación que arrancó ante Dorados y te enseñan la que arrancó en la liga, pensarías que los titulares son estos.
Sí, claro.
Piensas que van a jugar más de los refuerzos. Pero aquí se demuestra, y qué bien lo hizo Luis Fernando, de que le tienes que dar preponderancia a la eficiencia colectiva, al juego colectivo. Ya había cerrado bien el torneo anterior, entonces Luis Fernando respeta a los que le dieron esa eficiencia en el juego colectivo y así arrancaron en la liga. Nada más Macías ha arrancado de los refuerzos.
Tena, Vergara y Peláez tienen que meterse muy en serio con los nuevos titulares, los nuevos suplentes, ¿no? O los que van a hacer suplentes.
Bueno, exigirles más.
Exigirles, decirles, señores, o sea, fueron, hacen su presentación en Copa y pierden en casa.
Sí, fueron contratados como refuerzos, nada más estuvo. El único que ha jugado.
Macías.
Y porque fue Pulido.
De inicio, sí.
Por como cerró Pulido el torneo, no lo iban a sentar.
Sí. Macías tenía que jugar ahí, sí.
Lo que claro, dijo Paco hace rato tiene razón en cuanto al tema de que no llevan mucho tiempo juntos. O sea, entre ellos no se entienden bien en cuanto al tema armónico, ¿no? Y eso pues se notó en cuanto al desarrollo del partido. Aunque de todos modos sí hace falta entrenar más referente a eso. Si vas a seguir utilizando. Y la Copa, no sé si Luis Fernando lo utilizó pues para ir probando.
A lo mejor.
Porque
lo mejor,
en la Liga
probó, iba bastante probó bien. Y salió muy mal.
Claro, salió muy mal.
Salió muy mal.
Perder en casa con un equipo de ascenso, cuidado, ¿eh?
Cuando hay 12 equipos de ascenso, ¿desde cuándo no viene jugando el equipo de...?
Perder en casa, José.
¿Dorados?
De Dorados.
Hace un buen rato, ¿no?
Bueno, nada más jugó en la liguilla de ascenso, fue eliminado en la primera instancia.
Sí.
Bueno,
Mineros.
Ahora, estaba en la banca Lanís. ¿Por qué no lo habrá utilizado Lanís?
No lo sé.
Estaba en la banca Vega, entró y se lastimó.
Sí. Dieter Villalpando entró.
Dieter Villalpando.
Bueno, aportó. Pero yo, más que eso, a ver, no es que los refuerzos hayan llegado todos de un mismo equipo. No se conocían.
No. Había tres de Necaxa.
Sí. Y hay otros que llegan de Cruz Azul.
Uno de León.
Y uno de León, y uno de Santos, y Antuna del Galaxy. Pero de todos, yo hablo en la parte individual. Tú sí tienes como refuerzo que mostrar mucho más de lo que mostraron individualmente.
Sí, claro.
En los mano a mano, en defensa y en ataque, en la ambición, en los deseos. No puedes cometer errores que se cometieron, muy claros, en defensa y en ataque, porque eres un refuerzo de Chivas. Y porque costaste mucho dinero y porque al final sí tienes que demostrar por qué. Perfecto. Te trajeron. Creo que ahí.
O sea, fue un equipo
porque te quieres ganar.
Tiene que haber una sacudida.
Sí, porque te quieres ganar
ambición,
claro, puesto titular.
Sin ambición.
Sin ambición.
Sin ambición. Claro. O sea, si tú me dices, oye, mostraron o no los jugadores de Chivas que quieren ganarse el puesto, yo te diría que en general no. Destacaría lo del Gallito Vázquez. Pero en
el
general.
Gallito ya
no.
Es un veterano de todos ellos.
Sí, de acuerdo.
Paco, compañeros. Digo, sin duda, la playera de Chivas pesa, ¿eh?
No, claro.
Y presentación en un partido de Copa que no despierta el interés y tampoco, correcto, a lo mejor el
pero es un fracaso, Rafa.
No, si por supuesto. No,
a tus suplentes aparentemente de lujo que trajiste para ayudar a los titulares.
La Cotena los puso
y los metes todos juntos.
La Copa, porque
los metes todos juntos, o no le interesa la Copa a Chivas y quiere dedicarse a la Liga.
No, sí le interesa.
O no funcionan.
No, pero así le hacen todos los equipos, y así le ha hecho Chivas, y así ha ganado la Copa. En la Copa no metes a tu cuadro principal.
Aunque estos supuestamente serían
titulares máximo. Aquí es un caso raro porque se supone que estos que meten
son los
suplentes en la liga estarían encaminados a ser los titulares. Se supone que en el inicio dices, aquí te van los refuerzos. Lo que pasa es que fueron muchos refuerzos, pero ninguno para mí de una calidad que digas, aquí llegó un jugador que va a establecer la diferencia.
Roberto,
lo mejor es Macías,
no, playera,
que yo a Macías sí lo pondría incluso si estuviera pulido, pero no estando pulido, por supuesto, era ya allanarle la decisión
a Fernando Torres. Pero fueron refuerzos muy caros, ¿no? Demasiado caros.
José Ramón, vamos a poner un poco la balanza de Chivas, ¿es un equipo grande de México?
Sí.
Es un equipo grande, por supuesto.
¿No tiene tiene la responsabilidad de ganar la Liga y ganar la Copa?
No puede ganar todo.
Ya lo sé, pero si yo estoy haciendo un paralelismo, por ejemplo,
en teoría, sí.
En España, ¿recuerdas cuántas veces un entrenador, tanto del Real Madrid como del Barcelona, cuando pierden con un equipo de otra categoría?
Modesto.
La repercusión.
Sí, hay una gran repercusión.
Y si pierdes en tu propia casa, ¿qué es lo que te sacude?
Sí, todos nos tremendo, acordamos, ¿no?
El Alcorcón.
El Alcorcón que le metió 4-0 al Real Madrid. Pasa una vez, ¿no?
Pero en casa de ellos. Pero si encima te ganan en tu casa,
sí, de acuerdo,
repercute,
sí, que
más.
Y que tampoco utilizan el cuadro de lujo normalmente los españoles.
No, sí,
lo que pasa es que tienen 20 jugadores de primera.
A eso me refiero.
Pero aquí en México todos lo hacen. O sea, no es excepción. No hay un técnico que decida poner a los titulares de la liga a jugar la Copa. Y mucho menos ahora, en estas instancias. A lo mejor llegas a la semifinal, final, y ahí sí ya empiezan a dudar.
Pero,
a qué equipo
ahora, Roberto, eso, ¿no? de estos jugadores que compró Peláez, compró el Guadalajara, ninguno va a funcionar como titular en el equipo.
Hay que darle tiempo.
Pero estos partidos sirven para ganarse la titularidad.
Hoy no.
Sí, claro.
Estos partidos sirven para eso.
Hay que darle tiempo al tiempo. También, si vemos la alineación de Chivas antes de arrancar el torneo de Copa, dice, es el equipo más fuerte en el torneo de Copa.
Así es, claro.
Porque presentaba a 6 de sus 7 refuerzos.
Claro, claro.
Hoy sale fortalecido, aunque su equipo pierde, el Flaco Tena con su decisión.
Sí.
Para quien lo criticaba o quien juzgaba que por qué no ponía los refuerzos, hoy está claro que no están en ritmo. Hoy está claro que los que están jugando se han ganado lugar primero que los refuerzos. Y los refuerzos tendrán que hacer un doble esfuerzo para ganarse el puesto titular. Hoy han quedado muy lejos, siquiera demostrar que tienen deseos de ser titulares.
¿Quién escogió esos refuerzos?
Buena pregunta.
Peláez.
Peláez, no lo sé. Me
imagino que Peláez.
No lo sé, José Ramón.
Bueno, todos hemos hablado aquí que Peláez había llevado...
Pero debieron ser avalados por
tendría que haberle dado el visto bueno, ¿no? Tenía que haberle puesto palomita
completa
a los jugadores. No, el Flaco Tena.
Flaco Tena, sí, y el dueño también.
Pero cuando empezaron a hacerse las contrataciones,
no la habían renovado.
Ni siquiera se sabía si Tena iba a renovar.
De acuerdo.
Es el problema.
Luego también hay que especificar, José Ramón, que decía que Ricardo no compró esos jugadores, sino con el dinero de Chivas.
Correcto. El dinero de Vergara.
Sí, de Chivas. No da la apariencia de que él
escogió. Él escogió. Le dijo, imagino que le habrá dicho Tena, oye Tena, ¿te interesan esos jugadores?
Sí, sí, sí. Pero, y aunque hoy, claro, estará dolido Luis Fernando y nada satisfecho con el desempeño del equipo, yo creo que esto sirve para confirmar el buen trabajo que ha realizado. Porque si tú ves jugador por jugador, dices, hoy parece que tenían mejores jugadores que los que jugaron las dos primeras jornadas. ¿Qué quiere decir? Que Luis Fernando Tena, con jugadores no tan sobresalientes, ha conseguido hacer a un equipo eficiente en el juego colectivo y con eso competirles a planteles más poderosos.
A mí me sorprenden dos nombres, Angulo y Antuna. Antuna hizo muy poco y Angulo hizo menos.
Sí.
Oye, son jugadores que llegan con nombre al equipo de Chivas.
Y Peña, el central. Peña. No se trata de hacer leña del árbol caído, simplemente hablando del partido de hoy. Sí, como refuerzo, sí tienes que mostrar más de lo que se
mostrar más.
Oye, Paco, ¿no será que también que le faltó tiempo a Luis Fernando Tena para entrenar a estos nuevos jugadores?
Sí, claro.
Puede ser que
le
haya faltado tiempo.
El tema armónico para saber qué es lo que tiene que desarrollar en la cancha, porque el equipo que está jugando en la liga...
Pero para el público...
Es el que terminó jugando en la liga anterior.
Con los otros tenía 3 meses.
Claro.
Tres semanas
no es, estará faltando tiempo, yo creo.
No es un pretexto que...
Ah, no, no. Bueno, la derrota es la derrota.
Ponlos.
Chivas. Pero el otro equipo, el equipo titular, tiene en los últimos, tomando en cuenta el torneo anterior, tiene de 7 partidos, 6 ganados, ¿eh? No, 5 ganados y 1 empatado. Te habla del trabajo del
sí, Paco Tena. Sí, sí, sí.
Pero entonces a esos quiere decir que no los tomamos muy en cuenta.
No, pero
tiene que jugar esos.
Pero, a ver, también ahora, hay que...
Yo entiendo partido, una cosa, yo entiendo una cosa. Angulo.
Antuna.
Antuna.
Calderón.
Quita Peralta.
Calderón.
Calderón, Briseño, el otro chico...
Peña.
En conjunto ya con los que están jugando como titulares, ¿luciría mejor?
Bueno, pero ¿a quién vas a quitar?
Bueno,
hoy por hoy...
Vamos a suponer que quites a 3 y pongas a 3, a esos 3.
Sí. Pero es que no te marcan tanta diferencia.
No.
Sí, no.
En Pachuca terminaron jugando Calderón,
Ponce de lateral,
Macías, Antuna y Angulo.
Claro.
Terminaron jugando en Pachuca esos 4.
Sí, de acuerdo.
Es lo que dijo Roberto hace rato. O sea, si fuera un jugador que recién lo trajeron, pero que es un jugador que tiene 2 escalones por encima de los otros, los metes a jugar, aunque no estés en buena forma.
Claro, claro.
Lo vas a adquirir jugando. Pero como están más o menos al mismo pelo todos, pues es los que están funcionando mejor, pues los mete.
De todos, el que mejor le ha funcionado es Macías.
Sí, claro.
Que ha sido el que estaba ya definido,
que iba
incluso
a jugar,
sí, se consolidó más por la salida de Pulido. Sí. Yo coincido con
pero
Roberto, si Pulido se queda, juegas con los dos.
Era el hueco vacío,
Rafa.
No, bueno, hoy, pero en los partidos anteriores ha sido importante.
No sería el hueco vacío.
Ni Macías siquiera apareció, ¿no?
Sí, no, en general.
No tuvo balones.
No, hoy no. Fue muy superior.
Antuna era el hombre que le iba a poner
balones. Muy superior, Dorados.
También, en algún momento cuando hablábamos de Macías, que claro, te ubicas en todo lo que consiguió en León, pero hay que ver cómo jugaba el León. O sea, para un centro delantero, un equipo que tiene profundidad y que tiene el conjunto que tiene León, que juega muy bien al fútbol.
Bueno, las Chivas perdieron en Copa. Vamos a escuchar a Tena, Fernando Tena, el técnico de las Chivas.
Bueno, obviamente nosotros teníamos que rotar a los jugadores, darle oportunidad a los que no habían tenido mucha participación. Obviamente no podíamos esperar un gran juego de conjunto, era la primera vez que jugaban, sin embargo... Hubo actuaciones muy destacadas, otras no tanto. Luchamos hasta el final por meter los goles. Hay que darle mucho mérito a Dorados. Creo que ha sido muy buen partido. Como lo esperábamos, jugaron de contragolpe porque tienen la gente idónea para jugar así. Tienen gente muy rápida adelante y jugaron muy ordenados también atrás. Nos cerraron los espacios. Nos costó mucho entrar, ¿no? Por momentos caímos en desesperación y por momentos en desorden con el afán de buscar el empate y de agradar a nuestra gente, ¿no? Creo que al final podemos decir que el resultado fue justo, que Dorados ganó bien, hay que felicitarlo, hicieron un gran partido. Creo que el gol que mete Cristian Calderón al final creo que ha sido muy importante, creo que necesitamos un gol para empatar, obviamente vamos a ir a buscar y estoy seguro que le vamos a dar la vuelta el próximo martes en Culiacán, ¿no?
De ¿qué tal, profe? ¿Cómo está? Por acá Salvador Pérez, preguntarle... Es la primera vez en este año que juegan todos los refuerzos que usted trajo, los 7 refuerzos juntos. ¿Qué tan complicado se volvió para usted esta situación por el trámite, por cómo se dio el partido y también trabajar con ellos de cara a lo que va a ser el partido contra Dorados Sinaloa allá en Culiacán, que me imagino también los usará?
Sí, claro. Bueno, pues repito, había que darle oportunidad, rotación. Tampoco podemos esperar ni que estén en el mejor ritmo, en el mejor nivel individual, porque han tenido poca participación y mucho menos pensar que íbamos a tener un buen funcionamiento colectivo, iba a ser muy difícil, ¿no? Entonces se dio el partido como esperábamos, por supuesto pensábamos en ganar, pero repito, hay que darle mucho mérito a Dorados, que se ordenó muy bien y tiene la gente idónea para el contragolpe. En nuestro afán de empatar nos fuimos desordenando y también ellos lo aprovecharon, ¿no? Pero repito, estoy seguro que le damos la vuelta el próximo martes y que esto nos va a servir de mucho, ¿no? Tanto el partido de hoy como el gol que metimos al final, ¿no?
Profe, buenas noches. Karina Herrera de TUDN. Considerando la derrota y también el tema de Alexis Vega, que sale un tanto lesionado del brazo, incluso estuvo varios minutos teniendo ahí la participación en el partido, ¿le preocupa esta situación de cara al partido contra Toluca? Y también preguntarle si tiene algún reporte médico tanto de él como de Macías, que lo vimos un poquito lastimado también.
Sí, Macías está bien y Alexis parece que no tiene ninguna fisura o fractura. Sí, tendrá que esperar, yo creo, unos 15 días. Difícilmente podrá jugar el próximo sábado. Pues bueno, eso es lo bueno de tener un plantel como el que tenemos. Y Macías está bien, sí, bueno, un cansancio normal, ¿no? De nada.
Luis Fernando, muy buenas noches. Antonio Vivanco para Líderes del Rebaño. Un segundo partido en el cual Chivas se ve muy mal de media cancha para adelante. No se genera mucha jugada de llegada. Hacia...
Bueno, ya. Luis Fernando Tena dice que le faltó más tiempo de trabajo con ellos y que les falta conjunción a esos jugadores.
Bueno, lo tiene claro, ¿no?
Tiene claro. Pero lo que yo no tengo claro es que él diga, no hay problema, vamos a darle vuelta ya.
Sí, o sea, dice, yo sí creo que los tenía que meter. Yo sí creo que los tenía que meter en pues ese sí. caso.
Si no los tienes sí. que meter. Copa, ¿dónde sí. los pones?
Y también, de alguna manera, esperas que no te funcionen en conjunto, porque nunca han jugado juntos. Individualmente, sí muy por abajo del rendimiento. Por más que esperes que no están en ritmo de competencia, sí los vi muy por debajo del rendimiento. Esperar en darle vuelta allá en Culiacán, bueno, tampoco sería una hazaña, ¿no?
No es una hazaña, pero además se expresa muy bien de Culiacán, dice un equipo.
Que se jugó muy bien.
Que se echa atrás muy bien, que te contragolpea muy rápido.
Sí, jugó muy bien.
¿Sabes qué le faltó, en mi opinión? Entrando en la comparación de los dos partidos anteriores de Liga, la intensidad, la velocidad con la que jugó los otros partidos.
Totalmente.
Hoy Chivas volvió a ser el Chivas de temporadas anteriores.
Sí, y está bien que sea respetuoso.
Muy lento, muy lento.
Muy bien, respetuoso del adversario, pero es división de ascenso. Sí,
claro. Estoy de acuerdo.
A mí también me gustaría a veces el mensaje, decir, en Chivas, en nuestra cancha, no puede venir a ganarnos un equipo de otra división.
Lo que dijo, que ya sabíamos que nos iban a jugar el contragolpe. Si ya lo sabías, pues haz una táctica o una estrategia para que no te ganen. Y encima en tu casa, ganando en tu casa y luego diciendo que vas a remontar.
Lo que pasa es que empezaron perdiendo con un penalti. Con un penalti empezaron perdiendo.
Pero vamos a ver. Quieras o no, José Ramón, Hugo, Roberto, Rafa, es un plantel de más de 40 millones de dólares, el de Chivas, contra un plantel de menos de 10, el de Dorados.
Y de otra categoría, Paco.
De otra categoría.
Sí. Bueno, pues tendrá que dar la vuelta, si no quiere el primer fracaso del semestre, porque va a tener que mezclar ahora a titulares que van a jugar contra Toluca el sábado para el próximo partido frente a Dorados, que se juega la próxima semana, ¿no?
El próximo martes.
Entonces el próximo martes tiene el desquite rápidamente en Culiacán.
Sí, pero ya tiene claro que sus titulares en Liga seguirán siendo los que ha utilizado.
Pero yo te aseguro que va a guardar algunos. No los va a guardar, los va a reutilizar en
el
intento de dar la vuelta.
Recibe a Toluca, sí.
Recibe a Toluca el sábado. Pero el reintento de dar la vuelta a Culiacán va a utilizar algunos de los titulares.
Seguramente.
Sería raro ver a Brizuela, quizá ver a la Chofis.
López, sí, claro.
Alguno que les organice, porque hoy no se vio organización en Guadalajara.
Y le van a jugar en contragolpe también.
Y le van a jugar en contragolpe y más allá en Culiacán.
Claro.
Y Chivas va a tener que hacer un gran esfuerzo. Bueno, vamos a pausa y regresamos para hablar de la llegada del Chicharito a Los Ángeles.
Y yo creo que la MLS va con pasos agigantados y que la Liga Mexicana podría aprenderle, y que por más que digan que es la Liga o que me voy a retirar o nada más a divertirme por esos rumbos, que están completamente equivocados.
Todos ganarían. Yo creo que es un jugador y un personaje que los mexicanos nos gusta mucho.
Es un orgullo para todos nosotros los mexicanos, viene a representarnos.
Bueno, es un goleador, un hueco que había dejado la salida de Ibra.
Chicharito viene a dar lo que le queda, porque lo bueno ya lo dio.
No creo que él venga a retirarse, todavía tiene 31 años.
No, no puedo ni creerlo, pero sé que el equipo de Galaxy se va a mejorar mucho.
Le daría a la liga también más prestigio de lo que ya tiene.
Esta liga supongo que va a ir más arriba y pronto va a estar a la altura de la Liga MX.
Javier hace bien en ir a la MLS y pensar en su futuro y en su familia.
Pasará vela. Yo creo que sí, pasará mucho a vela.
Le escribí algo, pero no os voy a decir qué.
Bueno, pues ya oyeron varios comentarios de jugadores, de técnicos y de público sobre la llegada del Chicharito al Galaxy. Escuchemos al Chicharito qué piensa, qué opina y qué siente de su llegada a la MLS. Él insiste en que no es una liga de retiro.
Una liga muy atractiva, que está creciendo muchísimo, que la gente no lo quiere ver ni aceptar, y que por más que digan que es la liga o que me voy a retirar o nada más a divertirme por esos rumbos, que están completamente equivocados, ¿no? Carlos lo ha hecho, también Jonah y muchísimos otros jugadores internacionales. Porque yo no vengo aquí a retirarme ni a hacer ni mucho menos. Yo vengo aquí a seguirme preparando, a seguir creciendo como persona, como futbolista, para poder lograr muchos campeonatos, no nada más uno, sino varios, y por qué no también, si se puede en el futuro, ser el primero o segundo o tercer equipo que pueda ir a un mundial de clubes, que gane una Conca Champions, aspirar a lo mejor y a lo más grande.
Bueno, Chicharito, la llegada de Chicharito a la MLS es para retirarse o retomar nivel. Ahí está la encuesta, la encuesta. Usted ya vote lo que usted quiera. Retirarse o volver a ser el Chicharito Hernández, que fue todo en otros equipos, en el Manchester United, que es muy difícil, en el Real Madrid, en el Bayer Leverkusen, o se va a asemejar más al del West Ham y al del Sevilla. Es la pregunta nada más. Yo la pregunta que les hago a ustedes es si podrá recuperar rápido su nivel futbolístico el Chicharito en Estados Unidos.
Bueno, habrá que... A mí me parece que hay que esperar, ¿no? A ver su accionar. El nivel que tuvo en el United o en el Leverkusen, difícilmente creo que lo llegue.
Hablo del West Ham y del Sevilla.
No, bueno, en mi opinión, yo creo que va a estar en mejor nivel de lo que mostró en West Ham y en Sevilla.
Por el tipo de la liga.
Bueno, el tipo de liga definitivamente le ayudará.
Exige menos esta liga.
Sí, claro, pero sí le van a exigir, ¿eh? O sea, tampoco es una liga donde puede jugar.
No, yo estoy de acuerdo.
Digo, él tiene condiciones para explotar. Ahora, también tiene, como quiera que sea, un listón alto, ¿eh?
El de Zlatan.
Ibrahimovic. Sí, sí. Estuvo ahí, hizo dos temporadas. Bueno, la segunda, fantástica.
Pero llega como máxima figura de la liga, llega un salario altísimo, de 6 millones de dólares, más bonos que le pueden repercutir,
sí, respaldado hasta un 7.2. Respaldado en todo lo que hizo y la importancia
respaldado
que
en todo
el
lo
golpe
que hizo,
mediático.
El golpe mediático y, sobre todo, la mercadotecnia.
Sí.
Es un jugador mediático, ¿sí o no, Roberto?
Sí, claro. El apogeo de Javier Hernández ya quedó ahí entre el United y el Leverkusen, quizás. O sea, cuando mejor llegó a jugar, sí puede seguir rindiendo. Yo sí creo que es mucho mejor para él jugar aquí en la MLS que estar viendo los partidos desde la banca en la Liga Española, ¿no? Estar en la banca de Sevilla o jugar acá, juégala acá. Nada más con el ritmo que te da la cancha puedes retomar cierto nivel. Nunca regresará a ese máximo, obviamente. Yo entiendo que por cuestión de nivel de vida, lo económico, que es muy importante, pero también que él lo asuma no como ya decir hasta aquí llegué como futbolista, puedo seguir haciendo algo, ya no en las grandes ligas, ¿no?
Paco, Hugo, yo les doy unos datos de Zlatan. Dicen que no viene en lugar de Zlatan, viene en lugar de Zlatan. Porque Jonathan se mantiene y se mantiene el argentino Pavón. Ibrahimovic registró 52 goles en 56 partidos. Y además dio 17 asistencias en temporada regular para el Galaxy. El sueco marcó 30 goles en la temporada anterior, la que terminó pegadito a Vela. En fin, Ibrahimovic ya lo tiene 58 partidos jugados, 53 goles, un porcentaje de 0.91, tercera mayor cantidad de una temporada en la historia de la liga.
Altísimo, gol por partido prácticamente es altísimo.
Altísimo, sí. Sus 52 goles son la mayor cantidad para un jugador en sus primeras dos temporadas en la MLS.
Sí, ahora lo contratan no solamente para que venga a hacer goles, lo contratan para vender playeras.
Efectivamente.
Lo contratan porque es la imagen de un futbolista latino, mexicano, en Los Ángeles. Y ya está cumpliendo. Ya es la playera más cara en la MLS. Estaba escuchando $175. Se van a agotar todas las playeras. La gente va a ir a ver al Chicharito. Va a hacer goles porque el nivel es inferior. Los defensores que juegan en la MLS no tienen nivel de los que juegan en las ligas europeas.
Aunque te desmiente ahí, te dice, aquellos que piensan que vengo a retirarme o que el nivel de la MLS está por abajo de la MX, dice, ¿no?
No, pero yo hablo de la MLS en comparación de donde viene el Chicharo.
Ah, bueno,
de
donde viene,
de donde
sí
juega el Chicharo, donde juega, en el West Ham, en la Premier League, o en el Sevilla, en la Liga de España. Uh-huh. Bueno, la MLS está por debajo y los defensores están por debajo. Va a seguir haciendo goles, va a cumplir con las expectativas, estoy seguro, y no va a ir a retirarse porque es un tipo profesional, que es el máximo goleador histórico de la selección nacional. Triunfó en Europa, para mí sí triunfó en Europa,
sí, claro.
Y viene a, bueno, por supuesto que a ganar dinero, bueno, y a cumplir con las expectativas en la MLS.
Pero tampoco se puede decir que va a retirarse firmando un contrato por 3 años.
Claro.
O sea, 3 años, la cantidad de cosas que pueden suceder en ese transcurso. No,
simplemente la del Mundial de Qatar.
Digo, a lo mejor él contemplaría la posibilidad de retirarse al finalizar su tercer año.
Sí, quién sabe.
Es otra cosa. Pero en este momento su mente está en responder. O sea, y va a buscar
está,
a toda costa
está terminando, ser el campeón goleador. Cuando está terminando su contrato, es justamente cuando empieza el Mundial de Qatar.
Sí. ¿Y? Sí, todavía aspira a un lugar ahí en ese Mundial. Y algo muy importante es que llega a un equipo dominante en su liga.
Claro.
Eso es importantísimo para Javier Hernández, que siempre ha dependido de la elaboración del juego de los compañeros, ¿no?
Es
un gran definidor. Entre menos los saques, yo diría no del área grande, entre menos los saques del área chica, mejor. Es un jugador que en esas zonas es en donde mejor funciona. Entonces, en la medida que su equipo llegue mucho, que elabore en juego, y en ese sentido sí, sí lleva las de ganar porque el equipo es dominante en la liga, ¿no?
Eso va a depender del equipo, que es el Galaxy, que jugaban prácticamente para Zlatan.
Todos.
Ojalá que ahora, que es un peso, como dice Rafa, la responsabilidad de lo que significa llenar el hueco que dejó Zlatan es tremendo en cuanto a goles y en cuanto a liderazgo dentro de la cancha. Ahora, la mercadotecnia, como dice Paco, tienes toda la razón del mundo, porque hay, en Estados Unidos lo que buscan es, les interesa yo creo que vender más camisetas que meta más goles que Zlatan.
Seguramente.
Seguramente, pero si hace las dos opciones,
mejor aún.
Javier, mejor todavía. Ahora, ojo,
si, si, mete,
firmó,
si mete más goles que camisetas, camisetas va a vender 2-3 millones de camisetas.
Eso. Ahora, tiene 3 años de contrato. Él ya lo dijo en la entrevista. No piensen que me vengo a retirar, lo está diciendo. ¿Qué pasa? Tiene un contrato de 3 años con opción a uno más. Pero él tiene ya todo el derecho del mundo de decidir qué va a hacer.
Ah, sí,
si renueva un año claro. más o se viene a retirar a Chivas en México. Sí, claro. Y haga lo que quiera. Tiene todo el derecho.
Usted físicamente. Que siempre ha sido un jugador muy profesional.
Por supuesto.
Y muy ajeno a lesiones.
Bueno.
Todo eso es
nada más la última es, para él se ha vuelto más atractiva la liga de la MLS que la de la Liga Mexicana.
Sí, claro.
Pero, en este momento.
Pero porque le están pagando muy bien.
Porque está fuera del mercado de la Liga.
Claro, le están pagando una barbaridad. Y 3 años garantizados. Y calidad de vida. Y luego el tema del nivel futbolístico que tenía en Europa, que tiene en Estados Unidos. ¿En qué número está la liga de la estadística de ayer? De las mejores ligas del mundo.
21.
Ah, bueno, pero
69 Estados Unidos.
Estados Unidos.
No, México 21, no, 69. Entonces, sí, Javier va a mantener ese nivel futbolístico.
Hoy ya verás un directivo que dice que es la quinta mejor liga del mundo. Pero,
administrativamente.
5 millones de dólares limpios lo que gana el Chicharito.
Sí,
pero si vemos los sueldos que hay en el fútbol.
Bueno, el fútbol mundial.
O sea, por supuesto que lo tiene que ganar el Chicharo.
Pero va a recuperar el Galaxy, va a recuperar con las camisetas que vende.
El Galaxy, invertirían.
Esos sueldos los pagó muy poco.
Más la imagen, ¿eh?
Nada más.
Pero bueno, vamos a pausa. Patrocinio, quiero ver.
Regresamos más adelante. Hay un día ahí en las redes, quién es el mejor futbolista de Europa. Vamos a hacer un ranking. Bueno, el mejor mexicano en Europa, con más recorrido, con más goles, el que más prestigio tuvo en la historia del fútbol mexicano, sobre todo desde la, ¿qué será?, de los años 90, un poco antes de los años, no, del año 80 y tantos, cuando se fue Hugo por ahí,
hasta
ya no contemos los anteriores que habían ido, y bueno, vamos a poner, si están todos de acuerdo en la mesa, que el número uno de todos los mexicanos que han estado en el fútbol de Europa, sobre todo en España, en este caso en el Real Madrid concretamente, en el Atlético de Madrid, Hugo Sánchez está en el número uno para Paco, para Hugo, para Rafa, para Roberto y para un servidor.
Claro,
Yo no puedo votar.
Lo que pasa es que lo pusieron.
No, pero ya está Hugo, ya está.
Lo pusieron
votado
ahí de producción, no, pero yo bueno, no puedo votarme.
Hugo, pero. Votado.
Sí.
Ya estás votado.
Bueno. Pero para la gente que sepa que no, yo me voté, que yo soy el número uno.
Aparte no tendría nada que ver, porque si lo eres.
No, pero no.
No, la verdad, si lo eres.
No tiene nada, pero me gustaría.
No tiene problema, no tiene problema.
Que la gente piense que no me voté a mí mismo.
No te preocupes, yo voté por ti 2 veces.
Bueno.
Y Rafa Márquez, ¿están de acuerdo que Rafa Márquez sí, que tuvo una gran temporada con el Barcelona, claro, grandes temporadas con el Barcelona, que fue campeón de Europa, que fue una figura...
Su primera temporada campeón con el Mónaco.
Que repercutió, Monaco, además del Mónaco, bueno, el Mónaco se queda chico ante lo que hizo en el Barcelona.
Sí, pero bueno, fue su...
Por supuesto que sí.
Quede como segundo lugar general, ¿están de acuerdo, Roberto?
Sí, colectivo, aunque yo siento que está muy cerca de él, al que veo como tercero claramente, que es Javier Hernández.
A ver, ¿en calidad futbolística?
No, aquí no estamos hablando de calidad.
Resultados,
logros.
¿A qué nivel triunfaron en Europa? Sí, claro. No, si hablamos de los mejores mexicanos...
Chicharito nunca fue campeón de Europa, ¿eh? Chicharito no fue campeón
de
Europa.
Pero metió una cantidad de goles, o sea, fueron más logros individuales.
Bueno.
Hugo no fue campeón de Europa y está muy por encima de Rafa
Márquez. Pero fue Hugo representaba muy bien a la UEFA.
Los goles.
Fue cinco veces Pichichi. Jugaba con la quinta del buitre.
Digo, en ese Madrid, volverte referente. Pues,
el otro día que vino Michel a romper, a partir el pastel en Capitán, me decía, jugar con Hugo, llevar la pelota, y Michel, que era un gran jugador de fútbol, por la banda levantaba la pelota y sabías que iba Hugo a aparecer en el área y rematar.
Claro.
Y tenía dos pasadores maravillosos. Uno era Martín Vázquez, otro era Butragueño, otro era Gordillo, otro era yo. Bueno, Hugo remataba de todas. Vamos.
¿Cómo has cambiado, José Ramón? Antes no decías eso, ¿eh?
No, porque no me queda otra, no hay muchos. Si aquí estuviera Pelé o estuviera Maradona, sería diferente.
No, gracias, bueno, por la comparación.
Perdón, bueno, fíjate con quién te comparé.
Por eso, gracias. Bueno,
el 3, ¿quién? ¿Chicharito, Roberto?
Para mí sí.
Para mí también.
Muy cerca de Rafael Márquez.
Para mí también, Javier.
Muy cerca, o sea...
Yo no lo pondría tan cerca de...
No es tan claro. Así como Hugo está muy por encima...
¿Hugo, pondrías a Chicharito? Hugo.
Sí, sí, sí. Javier como tercero, sí.
Rafa lo está pensando, ¿eh?
¿Rafa?
No, al Chicharo.
¿Sí?
No, los logros del Chicharo.
Sí, de acuerdo.
Lo que hizo en el United,
sí. Chicharo.
Cuando llegó el titular, era Berbatov y era campeón goleador.
Sí, sí. Roberto, sí pones al Chicharo, ¿no?
Sí, sí, claramente.
Y yo también pongo al Chicharo.
Acá en el 4 y 5 sí vamos a tener ahí diferentes puntos.
Ahora sí, venos preguntando a uno a uno.
Ahora, hay más opciones. Además está...
¿Dónde está
Héctor Moreno? Está Salcido,
¿dónde está Vela?
Está Guardado.
No veo a Vela.
García, bien. Está Ochoa, está Jiménez, está Vela. ¿Lo tienen?
Muy bien.
Está Pavel Pardo. Está Raúl Jiménez, que está jugando en este momento.
A mí ponme en el 4 a Carlos Salcido.
¿En el 4 te pongo a Carlos Salcido? Sí. ¿Así de golpe?
Sí, sí.
Carlos,
sí.
Salcido.
Sí, triunfó en el PSV. Y jugó en Inglaterra.
¿Sabes quién también? Moreno.
Sí, sí. A mí lo de Salcido sí me llama más.
Bueno,
sigo yo.
¿Cómo te llama? Hugo.
Carlos Vela.
¿Carlos Vela en el 4?
Para mí sí.
Perfecto. ¿Tú, Roberto?
Guardado en el 4.
Guardado en el 4. Sí.
Andrés Guardado.
Muy bien.
No, ahí estaba yo.
Ah, perdón.
No, pero coincido, ¿eh?
¿Coincides?
Sí. O sea, me parece mejor jugador Vela que Guardado.
Ah, no, pero...
Pero los logros que ha tenido Guardado...
Perfecto. Bueno, ¿cuánto
tiempo lleva de Guardado? ¿Cuántos años de ser?
Lo ponemos ahí,
jugó en Alemania y en Holanda.
Yo también coincido. Guardado es ejemplar lo que ha hecho en el fútbol de
Europa.
Sí, cómo no. Ejemplar, indudablemente. Y sobre todo la última fase en el Betis ha sido maravilloso. Bajó con el Deportivo Coruña a la segunda, subió con el Deportivo La Coruña a la primera, jugó la temporada,
Valencia,
se fue al Betis.
En el Leverkusen.
El Valencia no le fue bien. Y en Leverkusen tampoco.
Tuvo dos periodos de lateral izquierdo.
Pero
de lateral izquierdo en el Valencia, en Leverkusen.
El lateral.
Pero en el Betis anduvo muy bien. Andado muy bien.
Bueno,
ha sido muy regular, muy regular.
Sí, coincido lo de Guardado, pero me quedo con Carlos Vela. Me quedo en el número 5.
No, tú te quedas con Salcido, dijiste.
Salcido en el 4 y Carlos Vela en el 5.
Bueno, vamos ahora al quinto. Todavía están por aquí. Jugadores que han actuado en Europa. Ochoa actuó en Europa. Luis García estuvo en Europa. Herrera está en Europa. Todo. Lozano está jugando con el Nápoles.
Todos en Europa.
Jiménez está en el Wolverhampton. Pavel Pardo jugó y fue campeón en la Liga Alemana.
Sí. Y Osorio también.
Osorio también.
Y
bajo algunos más. Márquez, Moreno. Bueno,
sí, pero lo de Carlos Vela en la Real Sociedad fue espectacular, maravilloso.
Bueno,
puede estar dentro de los tres mejores jugadores de la Liga Española.
Carlos Vela. Hugo.
Pues Andrés Guardado, Luis García, estoy ahí dudando, pero sí, Guardado por la
Guardado
consistencia y la regularidad de muchos años.
Lo de Luis fue corto.
Rafa.
Yo, Vela.
Vela. Perfecto. Roberto.
Yo creo que Jiménez está en vías de... y podría rebasar a dos o tres, sí, pero sí. Todavía no ha hecho lo suficiente para
compararlo
con los otros. Y también pondría a Vela como...
Le faltan 3-4 temporadas más. Sí. ¿No?
Jiménez puede ser que rebase a dos o tres de esta
sobre
lista.
Sobre todo, seguro. Si logra dar el paso del Wolverhampton a un equipo de mayor nivel.
Hasta ahorita me quedaría con Vela, yo también.
Ya lo va a dar muy pronto, José Ramón.
No, o incluso quedándose ahí...
Vela. Sí, incluso
si sigue así.
Bueno, tú imagínate.
Podrías pelear algo más importante en otro equipo.
Imagínate,
¿no?
Que haga tres temporadas como lo está haciendo.
Pero la mayoría votó igual,
¿eh? Tú, Carlos.
Yo voté a Vela. Sí. Yo voté a Hugo Sánchez, Márquez, Chicharito, Guardado, Vela.
Pero tú seguiste solo lo que te dijo, o sea, lo que votó Roberto, tú lo seguiste.
No, y Paco, no lo seguí. Paco puso yo lo tenía ya planteado, sí.
Yo también, digo.
Yo lo tenía planteado. Es más, ahí tengo arriba.
Padre.
Una hoja, Paco.
Rafa y
Paco, tú que siempre estás intuyendo.
Mira,
cosas sospechosas con la quiniela y con lo demás. Así estaba puesto una
la verdad,
hoja allá arriba.
Programa ya no sabía.
Otro que hace cosas sospechosas es Bonilla. Escúchenlo. Dice que la Liga Mexicana es la quinta mejor administrada del mundo, administrativamente.
Hazme favor.
Hoy en día, la Liga MX es, administrativamente hablando, operativamente hablando, es una de las cinco más importantes en el mundo. Esto lo hemos llevado a diversos foros y sí, como bien dices, en el Foro Mundial de Ligas ha habido un reconocimiento hacia este crecimiento que ha tenido el fútbol mexicano, la Liga MX específicamente.
Bueno, él dice que operativamente y administrativamente es una de las mejores cinco ligas del mundo. Vamos a contar las mejores ligas del mundo.
Habrá que ver a qué se refiere.
Sí, operativamente, administrativamente, que
la opera él.
Bien, que la administra muy bien, que tiene buenos ingresos.
Pero bueno, todos los inconvenientes.
Perdón. Vamos a ubicar a las cinco mejores ligas del mundo. Me parece que arranquemos por lo que está pasando en este momento. Que yo las veo muy parejas. Pero bueno, Inglaterra, 1. España, 2.
Italia,
no, Alemania, yo pondría Alemania. Alemania, todo por la administración que tiene Alemania, que es muy buena.
No, Italia.
Italia, 4, y número 5, Francia. ¿Están de acuerdo?
Sí.
Son las 5 mejores ligas que hay en Europa. En Europa, por lo tanto, muchas de ellas, las 4 primeras, son del mundo. Del mundo.
Sí, futbolísticamente, en lo administrativo, yo no conozco los papeles de cada una de esas ligas. Nivel futbolístico es a 5.
Tú los puedes ver en la mercadotecnia, sí, y en la comercialización, sí, y en la globalización.
Yo sí creo que la Liga MX puede competir del 6 al 11 por ahí, ¿verdad? O sea, sí puede estar en las 10 primeras. Estoy hablando de nivel futbolístico. Si hablan de administrativo y operativo, la Liga MX es la 46-47.
Bueno, ¿verdad? Ahí vamos a lo administrativo y operativo.
Sí.
Dime algo que te ha parecido pésimo, operativo y administrativo, de la Liga MX. Una.
Bueno, quitar el descenso.
Simplemente quitar el descenso. Sí. Perfecto. ¿A ti?
No, que no haya descenso, que desciendas y pagues lana para quedarte, la multipropiedad, la violencia en los estadios que a veces no saben qué hacer con ella, vetos o no vetos, la poca claridad de los reglamentos y la incapacidad para hacerlos cumplir, ¿no? Bueno, hay muchas cosas.
¿A ti, Hugo?
La cantidad de extranjeros que hay.
Muy bien.
Debe haber menos.
Sí, ¿algo más, Paco?
Mucho. Sí, no, bueno, ya lo dijeron. Ya lo dijeron.
Algo extra de lo que dijo Roberto.
No, abolir el descenso.
Roberto dijo como 6.
No, pero sí, bueno, y Rafa y Hugo, es que todos lo sabemos. Abolir el descenso,
los dopajes.
Pagar para que no desciendas.
El dopaje positivo que salió recientemente, bueno, o el resultado adverso, analítico adverso. Vamos a escuchar a John de Luisa en una entrevista que le dio Jorge Ramos en la tarde. Se contradice con Bonilla. Dice John de Luisa que lo ideal serían 18 equipos, nunca 20 equipos.
Ahí me parece que el día de hoy lo que estamos viendo es que tenemos esta capacidad para tener hoy 18 equipos. La realidad es que ese sueño que se tenía, porque cuando se habló de los 20 equipos, se trataba de privilegiar 20 plazas en el país, claro, que se lograra llevar fútbol de primera división, fútbol de Liga MX a esas 20 plazas. Hoy lo hemos visto que desafortunadamente, a como está diseñado y como está estructurado el fútbol mexicano hoy, tenemos capacidad para 18 equipos.
Ahora que el ascenso MX se juega con 12 equipos, ¿cambia de alguna manera este proyecto de la liga de tener a 20 en primera división?
No, la asamblea estableció el crecer hasta 20 y así tendrá que ser, ¿no?
Bueno, ustedes díganme a quién le hacemos caso. Al presidente de la federación, John de Luisa, que lo dice bien, dice. Era la idea crecer a 20 plazas, dos más que abarcaran el fútbol mexicano, pero no las tenemos, nos quedamos en 18.
Sí.
Y ahí nos vamos a quedar. Y Bonilla dice, no, es una orden de la Asamblea alcanzar 20. ¿A quién le haces caso? ¿A quién le hacen caso?
Sí, no se ven muy compenetrados.
Yo
creo que deben ser 18, pero
menos por lo que está pasando en la de ascenso.
Sí.
Por eso, la de ascenso tiene 12 equipos.
O sea,
¿cuántos equipos
torneo
hay de ascenso?
Desaparecieron.
A ver, espérame un momento, pronto. ¿Cuántos equipos de ascenso hay en una de las ligas vigentes en el, bueno, vamos a ver.
20.
Ponemos la española, 20.
20. Sí.
20 en segunda división. ¿Cuántos hay en lo que le llaman ellos la segunda B?
Sí, sí, sí.
80 equipos. 80. 80 equipos. Sí. ¿Sí o no, Hugo?
Sí, lo que pasa es que se pongan de acuerdo primero ellos, ¿no?
Primero, se pongan de acuerdo. Bueno, trae prisa el productor. Vámonos, más adelante arrancamos con otros octavos de final de la Copa. Perdieron las Chivas. Ya saben ustedes, 1-2 en casa. Bueno, el delantero argentino Juan Ignacio Dineno, llega a reforzar a Pumas, ojalá traiga dinero bajo el brazo y le ayude a Pumas. Claro, realmente muy bien. Es argentino, viene de Colombia, fue goleador en Colombia, es centro delantero. ¿Pronósticos para mañana? Santos Pumas, Rafa.
¿Santos Pumas en Torreón?
En Torreón.
Santos.
Santos.
Santos, sí, en Torreón.
Santos. Todos
no,
Santos.
No, Usano, no, Pumas. Pumas.
Yo voy empate. Hugo.
Pumas.
Paco.
Empate,
bueno. Rebeca tiene más pronósticos.
Gracias, José Ramón. Continúa la actividad de la Copa MX y seguimos con los octavos de final. Caliente.mx te ofrece los mejores momios. Entra ahora, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar. Aprovecha los 400 pesos y haz tu parlay para los octavos. Te pasamos nuestros favoritos. Cafetaleros empata con Morelia, Monterrey gana de visita al Celaya, Santos triunfa ante Pumas y Toluca vence al Atlas. Si apuestas tus 400 pesos a esta combinación, cobrarías 13,631 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Volvemos a la mesa de fútbol picante.
Bueno, gracias, Rebeca. Mañana se presenta Pumas en el campo de Santos. Santos ha dicho que va a jugar también con un equipo de suplentes la Copa, es lo que ha dicho. Y Pumas va a mezclar. Vamos a pausa y vamos a ver goles de la Copa. Perdió Chivas, volvemos a repetir, frente al equipo de Dorados. Bueno, rápidamente algunos resultados. Pachuca y Medellín empataron a 1. Solo le ganó San Luis y Querétaro recibió en casa a Juárez y ganó 3-2.
Este fue buen partido, José Ramón.
Fue buen partido, sí.
Querétaro-Juárez.
Y raro, ¿no? Dos autogoles y que a punto estuvo de un tercer autogol.
Bueno, primero hizo el primero, después vino Cadete, un autogol. Después Viniegra hizo otro
qué buen
autogol.
Recorte.
Cortizo y finalmente Rubio anotó el 2 para Juárez. 3-2 terminó el partido a favor del equipo de Juárez. 3-2. Querétaro. Querétaro gana 3-2 a Juárez. Xolos le gana 1-0 a San Luis. Pachuca y Mérida empatan a 1 en Mérida. Y Chivas pierde en casa 2-1 frente a Dorados. Rafa, gracias. Roberto, gracias. Buenas noches. Hugo, buenas noches.
Ramón, buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Las Chivas, cuidado, Chivas, ¿eh?
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.